Bueno, como hablábamos al arranque, Sapo, un observatorio contra el acoso callejero en Uruguay. Hay uno en Chile, ahora va a haber uno en Uruguay. Acoso callejero, un tema que por lo general está bastante invisible. Le habíamos intentado entrar el tema por varias puntas. Ahora tenemos la oportunidad. Está con nosotros la socióloga Fran Valenzuela, que está a cargo del observatorio en Chile. Y bueno, está en Uruguay por unos días para ver la creación acá del Observatorio Uruguayo.
Ayer fue la primera acción, ¿no? Del OCAC Uruguay en la Plaza Matriz.
Sí, ayer fue la primera. Hicimos una sesión de fotos con consigna. La idea es desinvisibilizar, hacer que la gente se motive, participe, empiece a ver qué está ocurriendo esto. Y fue muy buena la recepción.
Vamos a conocer un poco a Fran, ¿no? Para saber cómo llegó a meterse en este asunto bastante árido. Socióloga, vinculada a temas de género.
Sí.
¿No? ¿De toda la vida siempre te tiró este lado o habías arrancado tu carrera profesional por otro lado y lentamente te fuiste volcando hacia acá?
No, desde que nací.
¿Desde que naciste? Sí.
Sí, no, siempre me gustó los temas de género, me empecé a relacionar con temas de violencia y el tema del acoso sexual callejero era algo que me daba cuenta que no estaba pasando nada en Chile, que nunca vi. Cuando quise buscar información me di cuenta que no teníamos absolutamente nada. Y ahí fue que contacté a unas compañeras de la facultad y empezamos a desarrollar esto, que fue un total éxito porque era un tema de violencia totalmente invisibilizado, que mucha gente quería contar su experiencia, decir que estaba pasando esto, cómo se sentían, y fue nada, abrir un espacio y explotó todo.
¿Tú qué edad que tenés ahora?
25.
25 años. Y los últimos 20, bueno, no sé, desde que tenés más o menos conciencia en Chile, ¿hubo un cambio con respecto al lugar de la mujer en la sociedad? ¿O es una sociedad que, por ejemplo, en comparación con Uruguay, está un poco más atrasada en ese tema?
Mira, yo, como tú ya sabes, yo viví en Uruguay. Uh-huh. La verdad es que en temas de género, Chile sí está un poco más atrás que el resto en temas políticas de género, ¿cierto? El tema del aborto, uniones homoparentales, ¿cierto? Un montón de temas que estamos bastante atrás. Pero la verdad es que si uno hablamos como de machismo en varios aspectos, sobre todo los vínculos hacia la mujer, somos bastante parecidos, ¿no? Uh-huh. O sea, pensar que somos unos son mejores, no. La verdad, Latinoamérica está bastante transversal en ese tema.
Bien.
Bueno, uno a veces piensa también, ¿no?, en sociedades más grandes, ¿no? Porque de última, Uruguay, país chico, Chile, por ejemplo, es un país mucho más grande, México también, y son países también donde, qué sé yo, uno ve también que hay como mucha más religiosidad, ¿no? Que a veces, claro, eso mucha gente como que asume que van de la mano a veces, ¿no? La concepción, viste, religiosa, el hombre y la mujer juntos, el papel del hombre como el proveedor, la mujer como la guardiana del hogar. Uno a veces tiene como esa visión, ¿no? Que Uruguay, capaz que al ser un país más chico y más laico, no ha pegado tanto eso. No sé cómo lo ves vos.
Mira, sí es cierto. La verdad es que cuando hay catolicismo hay mucho más conservadurismo, ¿cierto? Hay temas que cuestan más. Pero la verdad es que Uruguay es el país con más femicidios proporcionalmente, por ejemplo, en América Latina. Yo creo que es una cifra que no debe enorgullecerle y que ya se aleja totalmente esa variable. Entonces hay algo más. Uh-huh. Ya más allá que el catolicismo hay algo más que está acá operando.
Bueno, capaz que podemos arrancar por ahí, ¿no? Vos ahora hablabas de femicidio, volvamos al acoso callejero. Definámoslo. Sí. ¿Cómo se entiende el acoso callejero?
Ya, para que todos aprendan. El acoso sexual callejero son prácticas de connotación sexual, explícitas o implícitas, que ocurren en espacios públicos o de acceso público hacia una persona sin su consentimiento, con el potencial de generarle malestar físico o psíquico. Esa es la definición que nosotros manejamos así, oficial. Y dentro de esto hay una gama de prácticas que yo digo están las cuestionables y las incuestionables. Uh-huh. Las incuestionables son toda la presión de genitales sobre una persona, exhibicionismo, masturbación pública, tocaciones, persecución, fotografías en parte íntima sin su consentimiento. Todas esas, todos pensamos que están mal, ¿cierto? Sí, ya. Pero cuando nosotros decimos comentarios de carácter sexual en el espacio público, directos o indirectos, hay gente que dice, no, pero aquí yo pienso que el piropo, no sé qué, y ahí empezamos todos a discutir. Bueno, pero nosotros sí, también eso entra en el acoso sexual callejero.
Vayamos, digamos, por partes, ¿no? Sí. Hay unos que son bastante obvios, como por ejemplo, decís vos, el tocamiento, las fotos totalmente fuera de lugar.
Sí.
A la otra vuelta hablábamos del froteurismo, por ejemplo, en el transporte colectivo, ¿no? La gente que se frota contra mujeres o mismo el exhibicionismo. Esos están hasta tipificados como delitos, ¿no? En casi todas las sociedades.
No, por no. eso existen los observatorios, porque exactamente no son delitos. No existe una definición legal que esto es acoso sexual callejero y una persona que cometiese estos actos. En Uruguay ustedes tenían una ley que era como de ofensas a la galantería, un nombre súper moderno, claro, muy moderna y que fue derogada. Mm-hmm. Entonces, ahora ustedes no tienen nada. Si en realidad una mujer es víctima de esto, no existe una legislación bajo la cual ella pueda decir, mira, a mí sufrí acoso sexual callejero y quiero denunciarlo. Ya no existe esa posibilidad. Uh-huh. Y en Chile tampoco. Entonces, por eso nosotros empezamos a desarrollar un trabajo que apunta a generar políticas públicas responsables. ¿Por qué? Porque si bien la gente dice, oye, pero esto, el femicidio es mucho más grave, preocúpense de eso, ¿cierto? Hay gente que dice eso. Bueno, el acoso sexual callejero, si bien puede ser no lo más grave, lo más recurrente. 9 de cada 10 mujeres lo ha sufrido, el 25% lo sufre varias veces al día, sobre todo jóvenes y muchas menores de edad.
¿Pero el acoso callejero, pero qué tipos de acoso? ¿Cuáles son los que prevalecen?
De todo tipo, o sea, los comentarios, por ejemplo, de carácter sexual o no, muchas mujeres lo viven todos los días. Entonces, una agresión de forma sistemática, ¿cierto? Una forma de vivir el espacio público distinta, que atenta incluso contra su sensación de seguridad, sobre todo las más chicas, porque desde que te desarrollas, estás expuesta. Uh-huh. En promedio, desde los 12 años, entonces...
Más o menos. Uh-huh. Y vos decías que es el piropo. En algunos casos es el piropo, en otros casos es la ofensa directa, en el sentido de que es... A la mujer no le va a generar nada positivo, ¿no? Nada bueno de lo que salga de la boca del hombre. No, como... No quiero decir ninguna guarangada, ¿no? Pero después está esa delgada línea entre lo que conocemos como el piropo y la ofensa directa. ¿El piropo también entra dentro del acoso callejero, o no?
Claro, es que es la lectura de una lógica. Hay varias cosas que rescatar, porque ahí es donde hay un montón de... Es como el debate, ¿cierto? Entonces, los argumentos son... Bueno, hay personas que lo pueden defender, e incluso mujeres que dicen, es que a mí me gusta. Uh-huh. Bueno, pero no es por... la verdad es que las mujeres también normalizamos violencia. Las mujeres también se nos educa para ser machista, o pensar que hay cosas que está bien que nos ocurran cuando no es así, o no tiene que ser así. En el caso del piropo, bueno, si en realidad es un halago, tiene la función de hacerme sentir bien. Uh-huh. ¿Ya? Y si tiene la función de hacerme sentir bien, bueno, en este caso, cuando nosotros hicimos una encuesta, queríamos saber qué pasa con una mujer que dice, no me gustó lo que dijiste. Y en ese caso, las reacciones del que decía el comentario eran agredirla verbalmente, insistir en el acoso, ignorarla, y el 1% se disculpaba. Entonces... ¿En qué medida alguien te quiere hacer sentir bien o te quiere halagar si en realidad todo se transforma en una agresión cuando yo digo no quiero? Entonces, uh-huh, más una cosa de imposición en el espacio público y ahí cambia la lectura.
Y a vos, cuando te piropean, ¿cómo reaccionás? Si yo te piropeo, por ejemplo, ahora, ¿no? Que no nos conocemos, porque realmente nos acabamos de conocer hace 5 minutos, y digo, ¿qué está pasando en el cielo que los ángeles están bajando a la tierra?
Y no sé, es casi ciencia ficción eso, si en realidad no es lo que primero, te dicen primero, en la calle.
Primero es un piropo horrible.
Primero que sí. Primero falta de creatividad, sí. Anticuado. ¿No?
Pero pongámosle que yo no le pongo todo el swing, toda la onda, y trato de no ser malintencionado.
Mira, yo creo que hay que diferenciar los ámbitos. Uh-huh. Si tú quieres conocer a una chica, entrar, obviamente, o sea, es distinta la lectura. Ya en el caso del acoso callejero es unidireccional. Yo voy a la calle y alguien me dice, no me interesa conocerme, no quiere nada en realidad. O sea, va y dice y siente que tiene el derecho a hacerlo, porque esa es la verdad. Muchos varones argumentan, ¿y ahora por qué no tengo el derecho a decirle que tiene lindas piernas? Como si fuera un derecho. ¿Por qué un derecho? No es así. Y en realidad no lo vivimos de igual forma. Las mujeres no lo hacemos, entonces... Claramente hay una desproporción. Si tú quieres conocer a alguien, bien, no estamos en contra ni de la coquetería, ni de conocer, ni de las relaciones, ni del amor. Eso es distinto. Uh-huh. Estamos hablando de algo que es mucho más duro, que es más reiterativo, que incluso muy violento. Por ejemplo, no sé si lo puedo decir.
Sí, no, decí lo que quieras decir.
Yo cuando viví en Uruguay, iba caminando en Ciudad Vieja y un tipo se me acerca y me dice, toda mi leche en tu cola. Yo que, dije, que yo dudo que él me haya querido conocer, que a él, después de eso, no. Que yo me iba a dar vuelta y le iba a decir, bueno, vamos al cine. No, o sea, eso fue una agresión en realidad. Y eso es el acoso sexual callejero.
Y sí, no, ni que hablar que estamos, yo no quise ponerlo en palabras, tú lo pusiste en palabras, están ese tipo de mensajes y están los piropos, ¿no? Ahí está la delgada línea, vos decís, bueno, la coquetería, por ejemplo... Para flirtear, para, digamos, conocer a una persona, el piropo, digamos, no entra dentro del acoso callejero.
Depende, porque se vive en promedio desde los 12 años. Uh-huh. La verdad es que principalmente lo sufren mujeres jóvenes, ¿ya? Y muchas chicas, muchas menores de edad. Y en la calle quienes dicen comentarios, por lo general, son bastante más grandes. Entonces yo te pregunto, aunque le haya dicho lo del ángel, pero ella tenía 12, 13, ¿te sigue pareciendo bien?
La connotación del ángel ahí pasa a ser bastante, sí, ¿no? Desagradable.
Claro, entonces, pues esa es la realidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a defender algunos casos? O sea, claramente hay una lógica que está bastante turbia.
En el caso de esta cosa que te dijeron a vos, ¿estaba acompañada otra persona? Porque yo tengo la impresión de que, por general, el hombre dice ese tipo de cosas acompañado de otro.
No, él iba solo y se me acerca al oído a decírmela. Ah, bueno. O sea, eso, y varias veces pasó. Entonces la idea es como mostrar cómo esto es tan recurrente, es reiterativo. Ustedes se sorprenden, pero algo que viven las chicas acá en Uruguay todos los días.
Bueno, ¿no? Yo, hablando de eso, yo para la nota aproveché y me junté con algunas amigas, o la llamé en un caso, y pregunté por anécdotas que yo ya había escuchado. Porque yo en realidad en un momento me interesé bastante en el tema, también el tema del exhibicionismo, y pregunté, ¿no? Y hay anécdotas que van de todo tipo, ¿no? A una amiga mía, por ejemplo, con la que crecimos juntos, ella se desarrolló muy rápido. Entonces, en la edad que teníamos todos, 12 años, ella parecía una mujer de 18 o más, ¿no? Entonces, teniendo 12 años, tuvo que escuchar cosas de todo tipo, ¿no? Y cosas totalmente inmotivadas, algunas casi absurdas, ¿no? Por ejemplo, las voy a decir porque ameritan decirlas, ¿no? Pero por ejemplo en la playa, ¿no? Que iba con el ombligo descubierto, que pasara alguien y le dijera te voy a llenar el ombligo de leche, inmotivado, y siguiera caminando, ¿no? O sea, ni siquiera se paró para nada, siguiera caminando. Y después hay otras mucho, mucho más morbosas, ¿no? Por ejemplo, tengo amigas, ¿no? Que se le han masturbado a personas, en la calle, enfrente. Y en edades bastante jodidas, ¿no? Por ejemplo, a los 13 años, ¿no? Que eso debe ser muy choqueante, ¿no? Que para vos, que tenés una edad, que probablemente recién estés descubriendo tu sexualidad y demás, que te pase eso de manera tan invasiva, es un shock importante, ¿no?
Lo que decís tú es súper interesante, porque la encuesta que nosotros hicimos reveló que sobre el 70% de las mujeres sufrió experiencias traumáticas, que son como esa masturbación pública, tocaciones, y yo creo que lo más fuerte era que el grueso, cuando las vivían, eran menores de edad. Entonces, claramente hay un foco de vulnerabilidad, que ven a la chica ahí, bastante más chica, y hay un abuso directo en el espacio público. Entonces, cuando nosotros hicimos el observatorio, se tradujo en que llegaran millones de historias que nunca alguien había contado. Hoy me pasó esto en un bus, yo iba un día en la calle, y gracias por existir, porque nunca le conté a nadie, no supe qué hacer, yo me sentí mal, y tenía 13, 12, 15, lo mismo acá.
Bien. Fran, vamos a hacer una tanda, seguimos charlando. Hay varios mensajes que tienen, van de todo tipo ahí. Mi vida es la calle por mi trabajo. Estoy en contra del acoso en cualquiera de sus excepciones, pero veo en las calles a muchas mujeres con esas minis o escotes o esas calzas asesinas y pienso, no debería darse el lugar que le corresponde. Un abrazo, Juan el Tachero, dice. Y varios mensajes van por ese lado. Otro mensaje dice Oscar, pensar que le toqué bocina a algún bacalao para aumentarle la autoestima.
Por favor, que no lo haga más. Lo único que hizo fue generar molestia. ¿No?
El bocinazo, por ejemplo, es un clásico, ¿no?
Sí, pero yo pregunto, sí. ¿Para qué?
¿Para qué?
¿Para qué? ¿Qué hizo? En realidad no me subió la autoestima. Es como bastante molesto sentir que te están bocineando ahí. Ni siquiera es para conocerte, ni llamar la atención. En Chile pasa lo mismo. Uh-huh. Bastante el bocinazo, pero ¿para qué en realidad? O sea, no tiene un propósito real. Es como sentir, si está buena, yo tengo el derecho a hacerlo. No es así en realidad. O sea, más respeto, por favor, en las calles.
A los 12 años, cuando comenzaron a notarse mis pechos, un hombre gritó comentarios sobre mis senos y desde allí camino encorvada, dice un oyente.
Sí, muy recurrente, sobre todo las adolescentes. Mucha historia que nos llega de ese tipo.
Las chicas menores que van a los boliches con calzas reajustadas sin ropa interior, ¿no es acoso sexual? Pregunta otro.
No. O sea, no le echemos la culpa a la ropa, por favor. Si están los países árabes, hay acoso sexual callejero, la mujer muestra los ojos, no se les ve nada, es porque son mujeres. Simplemente por eso una mujer está expuesta a vivir acoso sexual callejero. Buscamos la excusa o la responsabilidad en lo mismo, que dicen que más o menos que la falda viola, no. El violador viola, es exactamente la misma lógica en el caso de la acoso sexual callejero.
Fran, tengo más mensajes que seguramente van a disparar comentarios tuyos, los leemos después de la tanda.
Dale.
Estamos conversando con Fran Valenzuela, que es la creadora del Observatorio contra el Acoso Callejero de Chile y la madrina, por decirlo de alguna forma, del observatorio que ayer realizó su primera acción pública en Uruguay, el OCAC Uruguay, Observatorio contra el Acoso Callejero. Y yo creo que los mensajes que están cayendo, Fran, son los que nos van a ir guiando en lo que queda de la entrevista, porque hay muchísimos y de todo tipo. Gonzalo tira esta, por ejemplo. Cuando viví en Uruguay, una noche me crucé con un grupo de muchachas en la calle. Un par de ellas me dijeron, guacho divino. Me halagó, pero ¿cómo se tipificaría eso viniendo de la mujer?
Bueno, nosotros consideramos que nadie tiene que vivir acoso sexual callejero. Cuando decimos que es tema de género, y eso es porque las mujeres lo viven 4 a 5 veces más. Ya, solamente por eso. Cuando uno dice variable género es porque en realidad hay una desigualdad de cómo se vive ese tipo de violencia entre los géneros. Pero no estaríamos a favor de ningún caso. O sea, no encontramos que nadie esté, en condiciones de vivir acoso sexual callejero, que sea ilegítimo que un hombre se queje al respecto. Al contrario, o sea, sería igualmente válido que él diga, no, yo no quiero que me digan esto, algo así. Claramente, cómo lo vivimos es distinto. Entonces, a él le pasó una vez a una chica 5 veces al día. Entonces, por eso es como que se tiende a interpretar como que fuese algo exclusivo de mujeres, pero no, no es así.
Bueno, conozco un caso de acoso callejero de un hombre contra un hombre, ¿no? Que eso debe haber mucho más.
Sí.
Y ahí es lo mismo. Y es seguía más o menos la misma lógica. Era la del auto, la de la bocina. Vení, quiero hablar contigo, prestame atención, no sé qué. Y bueno, frente al haber sido ignorado, ahí pasó, viste, directamente el insulto, ¿no? Y sí, no es un tema solamente de las mujeres, me parece, ¿no?
Cami pone, una vez caminando por la calle un tipo me tocó las tetas, así como si nada, como si tuviera el derecho de hacerlo. O sea, fue directamente un abuso sexual. Me dio mucha vergüenza, llamé a la policía, pero a esa altura ya se había ido corriendo. Ni me acuerdo de la cara porque me tocó y se fue corriendo. Esto en Malvin, que es un barrio cheto. Así hacen con todo en la calle. Se sienten con el derecho de decirnos y hacernos lo que quieran por la ropa que llevamos. ¿Alguna vez vieron a una mujer decirle cosas como las que se dijeron o queriendo violar a un tipo por no llevar remera en la Rambla?
Y claro, ahí está exactamente la diferencia. Cuando muchas veces habla de acoso sexual callejero a hombres, por lo general lo vivieron de parte de otros hombres. Entonces mucho tiene que ver con cómo en realidad desarrollamos la sexualidad o los derechos en el espacio público. Pareciese que los varones sienten atribuciones en el ámbito sexual en el espacio público hacia las mujeres e incluso en algunos casos hacia otros hombres, cosa que las mujeres no es así. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si uno pone un callejón oscuro, absolutamente oscuro, y por ejemplo estamos ya tú de un extremo y yo de otro extremo, pero no nos vemos, yo veo al otro lado y digo, mierda, me puede violar. O sea, ahí es. Pero tú no vas a pensar lo mismo de mí. Vas a decir, ah, bueno, una mina ahí, tranqui. Entonces, claramente vivimos el espacio público de una forma diferente. Hay variables de vulnerabilidad distintas, de cómo nos sentimos respecto al otro. Eso pasa en el acoso sexual callejero. Por eso las chicas tienen miedo, vergüenza, a veces, de salir de cierta forma.
Uh-huh. Alguien decía eso mismo, ¿no? Que a veces cuando salía por la calle, caminando, cualquier persona, cualquier hombre que se le cruzara de noche, podía ser una posible amenaza, ¿no?
Sí, de hecho hay muchas chicas que cuando nosotros vamos a colegio y hacemos charla y niñas de 14, 15 nos contaban cosas que se subían a un ascensor, por ejemplo, y iban solas y había un hombre más grande y ellas les daba miedo. Sentían como, no, ojalá no me haga nada, ojalá no me haga nada. O sea, esto se ha traducido en realidad que hay lectura en el que incluso le tienen no miedo a los hombres, aunque no todos hagan algo malo.
¿Ya? Lo que está en juego es la libertad de la mujer. Caminamos tensas cuando viene un hombre en sentido contrario, más allá de que nos, de qué nos va a decir.
Sí.
Bueno, acá bueno, la gente sigue insistiendo con los bocinazos, por ejemplo, que eso estaría dentro de la delgada línea de lo que puede llegar a ofender o puede llegar a ser acoso o no.
Mira, yo creo que es progresivo en esos temas, como que yo creo que lentamente se van dando reflexiones en que se va a decir, no, en realidad esto no está bueno que ocurra. Y a veces pasa. Cuando uno piensa en casos más drásticos como la violencia intrafamiliar, por ejemplo, antes ya solamente se sancionaba, no sé, porque golpear así físicamente a una mujer estaba mal. Después fuimos evolucionando a que no, lo psicológico también. E incluso en Chile ahora es como la campaña, si te revisa el celular, si te cela, si te quiere controlar económicamente, también es violencia, pero eso no es sancionado por la ley. Pero sin embargo también se está educando que eso es violento. Esto es lo mismo, hay cosas que son realmente muy graves y de a poco se va escalando en la medida de que ya hay cosas que no están buenas, que vulneran los derechos de otra persona.
Un par de preguntas sobre Oca Uruguay, ¿no? Primero, lo que hablábamos antes del tema de la figura legal, ¿no? Es muy difícil legislar algo en base a esta persona se siente ofendida. Porque es muy difícil también demostrar que hubo efectivamente una ofensa. La persona puede decir, bueno, lo que me dijeron en la calle no me gustó, pero de ahí a comprobar que la otra persona lo hizo con malicia, que efectivamente era algo que lo puede ofender. Bueno, legislar una cosa así es bastante complicado, genera muchos espacios grises, ¿no? ¿Vos qué opinás de eso?
De acuerdo. Por eso nosotros, ahora que vamos a hacer ingresar un proyecto de ley en Chile en marzo, lo que hicimos fue sancionar desde los comentarios sexuales explícitos en adelante. Uh-huh. Y ahí consideramos que sí, tiene todo el sentido del mundo una sanción. El resto queda más para un enfoque preventivo y educativo, en la medida que empezamos a sentir que el espacio público lo tenemos que vivir de igual forma, que esto no tiene que ocurrir. Es más un ámbito de educación y cambio cultural progresivo, que eso es lo realmente importante, más que sancionar y decir, ay, que vaya a meter a la cárcel a alguien que te dijo un piropo. No. No es eso, sino que en realidad apuntemos a hacer una sociedad mejor, a entender que los espacios públicos los tenemos que vivir de igual forma, y a esa otra lectura, y tiene que ver más con educación y cultura, que también puede ser parte de un proyecto de ley como medida preventiva. Esa es como nuestro objetivo, pero sí, tienes razón. O sea, si nosotros uh-huh. nos ponemos en esa línea, obviamente todo el mundo va a saltar, y aunque existen países donde sí ocurre. En Bélgica, por ejemplo, se te sanciona con una multa de 1.000.000.000 de euros si una mujer va y te denuncia. Y aunque la gente dice los medios probatorios, ya bueno, ¿y cómo fue tan rápido? No sé qué. Bueno, la lectura es que hay muchos casos donde sí están todas las pruebas del universo y hay impunidad absoluta. Entonces, ¿qué pasa? Solamente por los casos que no se pueden probar, pero ¿qué pasa con todos estos otros casos que tienen pruebas que no se pudieron denunciar? En Chile hay muchísimos muy graves que quedaron en nada. Entonces yo creo que hay que hacerse cargo de eso. Y bueno, en Uruguay lo mismo. Ustedes no tienen ninguna legislación, ninguna política pública, ni una mención así seria al respecto. Yo creo que estaría bueno empezar a trabajar eso. Ese es el objetivo, en realidad.
Bien. Y el contacto con Uruguay lo hiciste con Sol Bauzá, ¿no? La cantautora, también trabaja en los medios. Contanos un poco cómo se dio ese contacto.
Ya. Primero un saludo a Sol, porque muy buena onda que hayamos dado vida al OCAC Uruguay acá. Muy linda instancia, mucha motivación de su parte. El contacto con ella partió en la Semana Internacional del Acoso Callejero del año pasado, que se hace en abril. Esta semana, bueno, se celebran varios países, ¿cierto? Se hace un anuario, varias cosas. Uruguay no figuraba hasta ese momento. Y ella realiza un tuit donde hace como una especie de rima, algo así, que tenía que ver con su rechazo al acoso sexual callejero en la vía pública. Y ahí recibió una repercusión de parte de un periodista acá. Es un periodista, ¿cierto?
Uh-huh, sí, sí.
Claro, bastante conocido. Y empieza ahí un tema, una discusión, la increpan mucho. Y cuando yo vi toda la agresión a la que ella estaba siendo sujeta, le escribí una carta abierta de parte de la organización en Chile, diciéndole lo que yo sabía que significaba, que yo también había vivido en Uruguay, y ahí empezamos en conversaciones y decidimos replicar la experiencia, que en Chile está siendo muy, muy exitosa, así que yo creo que aquí va a ocurrir lo mismo.
Uh-huh. Hay un tema que a veces, muchas veces lo hemos discutido al aire o fuera del aire, sobre todo con Florencia Pereira, que es una ferviente activista.
Sí, una periodista del Espectador, que bueno, que también está interesada en temas de género.
Sí, y es el siguiente, ¿no? Cuando un hombre mayor, estoy hablando de 60 años, se acerca a una mujer que anda en sus 20 o sus tempranos 30, ¿no? Sin piropear, sin ningún término grosero, simplemente se le acerca para tratar de entrar en una conversación que eventualmente después podría derivar en una relación o no. Y si hay una línea que no se puede pasar ahí, que tiene que ver con la diferencia etaria, y sobre todo entre hombres y mujeres, ¿qué posición tenés al respecto de eso? A esa gente, porque a veces se le llama viejos verdes, ¿no?
Sí.
Por el hecho de acercarse a una mujer con ánimos de entrar en una conversación y eventualmente tener una relación.
¿Sabes qué? Sería bien interesante conversar con ella alguna vez, porque aquí hay algo como bien importante para reflexionar. Uh-huh. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué los hombres mayores se acercan a las mujeres jóvenes? Es porque en realidad la sociedad tenemos la imagen de que lo bello, lo hermoso y lo deseable es lo joven, en el caso de la mujer. La mujer no puede envejecer, hay crema antiarrugas, por favor, no envejezcamos, prohibido, porque es horrible. Y hay una lectura de no envejecer, muchas veces ligada a que no puedes tener hijos, ¿cierto? Un montón de lecturas al respecto. Entonces eso significa que hemos construido un deseo sexual así ya tremendo a la juventud. Después se ha traducido en que era el acoso sexual callejero, la viven jóvenes, entonces claramente a las niñas de 15 años después se las comen vivas en Ciudad Vieja cuando andan caminando tranqui. Ya por eso ocurre eso, ya que hay hombres mayores que ya dejan de percibir a veces lo hermoso de igual forma en una mujer mayor que en una mujer joven, porque socialmente tenemos esta construcción de que lo deseable y lo perfecto es la juventud en el caso de la mujer. De esa lectura yo estoy en contra precisamente por eso, porque se devalúa también las otras generaciones de mujeres, en realidad, haciéndolas sentir que está mal, que hayan envejecido, casi que fuese un error incluso.
Pero existen la diferencias, obviamente, entre una mujer de 20 y una mujer de 60, ¿no?
Claro,
eso es, o sea, indiscutido.
Ahora, ocurren, si esas relaciones ocurren, bien, pero en el caso del acoso sexual callejero se traduce en que hombres muy mayores a una niña de 15 años le dicen comentarios sexuales muy duros, incluso agresiones así ya explícitas, obviamente por eso, porque el deseo sexual, ¿cierto?, lo hemos estado construyendo la juventud, lo hermoso, lo deseable, lo perfecto. Yo creo que el tema que ella trataba muy por ahí.
Pero yo, a ver, yo pongo este ejemplo, ¿no? Fran está en una plaza, está, no sé, en la hora del almuerzo, bueno, un sándwich, ahí al descanso de la oficina. Fran tiene 25 años que te tenías. Se acerca una persona de 65, se sienta al lado tuyo, se pone a comer y en un momento te saca conversación. Es de jamón el sándwich, no sé. Después te manda tu nombre y ahí empiezan a entablar una conversación. ¿Habría que poner un límite a eso? ¿A que una persona de esa edad trate de entablar una relación contigo de esa forma?
No, o sea, yo creo que no hay un error en el hecho de que una persona se quiera relacionar o interactuar con otra. No, yo creo que eso no está malo, tampoco que ocurra. Sí está mala lectura de sentir que lo deseable de la mujer sea solo lo joven, ya, uh-huh. Eso es un tema aparte, pero no creo. O sea, esas relaciones se dan, ocurren bien, pero por algo la lectura es extraño que una mujer mayor esté con un hombre muy joven, ¿cierto? A menos que sea Madonna, pero uh-huh. Es como, no, extraño o no ocurre, pero sin embargo la inversa se da mucho, por eso mismo que te estoy diciendo. Pero no, o sea, libertad de relaciones, obviamente que sí, de conversación también, pero obviamente si en el espacio público una niña de 12 o un viejo de 60 le dice algo, eso está muy mal.
No, pero
ya,
eso está muy mal. Listo.
Pero ocurre.
Sí, no, eso ni que hablar, ¿no? Hablando cuando la mujer es mayor, ¿no? Mayor de 18 años, siempre. Dice Rubén acá, buenas tardes equipo. Pone, el asunto era piropos y acoso, ni pelado ni dos pelucas. Un término bien típico. Buenas tardes, equipo. Comparto una valoración a mi juicio impecablemente fundamentada, cuyo link, autor y artículo completo dejo abajo, ¿no? Y nos pone un link a La apología del piropo en su agonía, de Marcelo Marchese. Y él deja un fragmentito de ese un artículo muy extenso que dice: condenar el piropo a causa del comentario grosero equivale a condenar la música luego de haber sufrido la traumática experiencia de soportar una banda militar.
Bueno, no, yo creo que ahí está toda la lectura de que el piropo se ha transformado en parte de nuestra cultura y nuestra idiosincrasia, que es lo mismo que pasa en Chile, que lo hemos asociado como un rasgo cultural. Pero claro, muchas cosas también fueron un rasgo cultural de Chile. En la década de los 90, por ejemplo, existía la idea de que, bueno, en Chile, maricón, si uno dice un gay de forma despectiva, uh-huh. ¿Cierto? Y en los 90 decían, no, pero es que a mí me sale normal, si es normal, porque los chilenos tratamos mal a los maricones, ¿cierto? Y después ya hubo todo un trabajo progresivo, una ley antidiscriminación, y ahora si alguien llega a decir eso es lo más horrible del mundo, porque ahora todos los chilenos somos súper tolerantes. Entonces, es importante entender que los rasgos culturales también van cambiando y se van modificando. En algún momento también pensamos normal que existiera violencia intrafamiliar o que nadie se metía hacia alguien, una golpiza en una casa, hacia una mujer, ¿ya? Pero son cambios culturales progresivos. En el caso del piropo es lo mismo. Empezamos a cuestionarlo, a entender que ya los espacios públicos no lo queremos vivir de igual forma y pensar que esto va a ser así hasta la eternidad o que algo que tenemos encarnado, bueno, es una mentira, porque en verdad la experiencia ha demostrado que con el tiempo hemos ido cambiando. Experiencia curiosa, por ejemplo, antiguamente, cuando una mujer entraba a la universidad existían insultos para eso. Si una mujer era una universitaria, bien, insultos, que ya no existen, no son uh-huh. vigentes. Que otras mujeres incluso le decían, que quería decir, estás en la universidad. Y eso ya no existe, porque al contrario, es muy bien visto que una mujer sí entra en la universidad y es extraño que no lo haga. Entonces, claramente hay cambios, y eso es lo que estamos viviendo ahora.
Bueno, en Uruguay son mayoría los ingresos de mujeres que de hombres a la universidad, hablando de todo un poco. Pero bueno, hablemos capaz un poco de feminismo, ¿no? Feminismo, con Sapo teníamos un artículo ahí para comentar, ¿no? Pero primero, ¿no? ¿Te definís como feminista?
Yo sí, pero no puedo nombrar una organización en nombre de mi propia ideología al final. Porque la ideología es, la organización es contra una forma de violencia de género y todo quien esté contra la violencia de género es bienvenido, independiente de cómo piensa.
¿Cómo, por ejemplo, cómo ves la integración de hombres en grupos feministas, ¿no? Que muchas veces se da un debate. Porque hay grupos feministas que no aceptan hombres, ¿no?
Sí.
Y bueno, muchos hombres dicen, bueno, en última instancia esto es casi como un grupo que discrimina, porque si no pueden entrar acá, es lo mismo. Y estas mujeres muchas veces lo que dicen es, bueno, las mujeres no sufren el machismo de la misma forma que los hombres, y por tanto, a veces vale la pena que solo sean grupos femeninos. ¿Cómo ves la integración de hombres en grupos feministas?
Mira, yo creo que hay cosas ya ideológicas que discrepan ahí, porque pensar que para mí, ¿ya?, que un hombre no es víctima del machismo, una mentira, ¿ya? El machismo también mata a los hombres al final. Por ejemplo, el machismo motiva conductas violentas, cosas así, incluso que se dañan entre ellos, o sea, eso es una realidad. Entonces es un mito pensar que el machismo no los daña, los inhibe de sus sentimientos, ¿cierto? Los hombres no lloran, todos estos mitos que tenemos así como que en realidad también los dañan. Ya, por eso para mí eso es falso. Pero sí hay muchos hombres que dicen que son profeministas. ¿Por qué no se apropian del feminismo? Porque claramente es algo que surge del grupo de los oprimidos, por decirlo de alguna forma. Pero para mí no, o sea, está mal pensar que no se pueden incluir. Yo creo que sí hay diferencia más ideológica de pensar que una feminista piensa que un hombre no puede decir que es feminista propiamente tal, pero eso es otro tema. Lo que sí para mí es importante es que un hombre entre también en la campaña por la equidad de género, porque no es una guerra al final. Estamos todos construyendo un ámbito de relaciones distinta, un ámbito de relaciones de equidad, sobre todo para tratar temas de violencia. Entonces, dejarlo fuera, no. En el caso de LOCAC Uruguay ni en LOCAC Chile va a ocurrir. Por eso ayer hicimos campaña y teníamos carteles para hombres. Porque hay hombres que también están contra el acoso sexual callejero. En Chile hubo una experiencia bien curiosa que un hombre escribió y dijo: yo no quiero que me tengan miedo. Y a mí me pareció muy interesante porque él decía: a mí me tienen miedo en la calle las mujeres y yo lo sé. Pero yo no las voy a agredir y en realidad me da pena sentir que se ha construido esta imagen de que un hombre puede violar, puede dañar, porque no es así, yo no me siento así y no quiero que seamos eso. Y eso es muy valioso.
Fran, acá Bernardo dice que la chica explique cuál es el sentido de escribirse una frase en la panza y mostrando las tetas como vi en la foto de la marcha de las putas. Hay que contextualizar que es la marcha de las putas, ¿no? Es una marcha que se da en varios países de Occidente, ¿no? Como forma de protesta contra violaciones de los derechos que viven las mujeres en espacios públicos.
Ahora, ¿por qué surge lo de la marcha de las putas? Para explicarle por qué ocurre eso. Uh-huh. Es porque se dice que si una mujer se viste como puta, la violan, ¿cierto? Es uh-huh. esa la idea, de sentir que la culpa está en tu ropa, en sentir que tú lo motivaste. Y la marcha de las putas con precisamente quitar ese mito y decir, no, en realidad no tiene que ver con mi vestimenta. El agresor agrede, no mi ropa. Entonces por eso ya se visten así libre o muestran su cuerpo, porque en realidad el problema no está en tu cuerpo, no está en tu ropa, sino está en una educación de violación, ¿cierto? La cultura de la violación, incluso, que decimos. Por eso es así, por eso las performances son de mostrar el cuerpo y en realidad decir que el problema no está acá. ¿Ya? Ese es el sentido.
Bien. Yo tenía 14 años y dos tipos en la puerta de un liceo de mi barrio nos acorralaron a mí y a dos chicas más mostrando sus partes. La directora de ese liceo nos llamó a la policía cuando entramos a pedirle ayuda y nos dijo que corriéramos hacia 8 de octubre y era un día de plena tormenta. Para nuestra suerte, un señor chofer de un bus nos llevó hasta donde había un patrullero. Dice una
está muy lamentable lo que le pasó, pero la verdad es que en Chile ocurre lo mismo. Sobre todo cuando no hay educación de un tema, cuando no se trata a nivel serio de políticas públicas, no se sabe qué hacer. Entonces pasan estas cosas de que, no sé, en el colegio te dicen, no sé, anda a tu casa, no sé qué hacer, porque nadie sabe nada aquí. Entonces nosotros estamos en el trabajo de que no ocurra más eso, que no exista este no sabemos qué hacer, se pueda denunciar, ¿cierto?, que puedas contar tu testimonio, etcétera.
Fran, podríamos quedarnos toda la tarde hablando contigo, está lleno de mensajes aparte que dan para seguir la conversa, pero tenemos que ponerle el punto final. El observatorio uruguayo va a estar funcionando, ¿tiene una sede física, algún tipo de contacto para la gente que esté interesada en...?
Tiene correo, tiene mail, uh-huh. Se pueden contactar, es OCACURUGUAY.
Sí.
Es OCACURUGUAY, es un Gmail.
@gmail.com, ahora, acá lo tengo. Sí.
Va a estar el fanpage también habilitado, que lo vamos a inaugurar esta semana con las actividades de la fotografía, donde además pueden mandar su testimonio de acoso sexual callejero, que los vamos a estar publicando, para que vean que no es algo que viviste solo tú, sino que es algo que hemos estado viviendo como sociedad y muchos países. Eso es fotografía, manden su fotografía con consigna, participación, mensaje de apoyo, y así es como vamos a empezar para, bueno, seguir los mismos pasos en Chile.
Bien, Fran Valenzuela, fundadora del Observatorio contra el Acoso Callejero de Chile, madrina de LOCAC Uruguayo, muchas gracias por arrimarte acá.
Muchas gracias a ustedes.